El tema general de nuestra conferencia ha sido el significado intrínseco del libro de Hechos. Y aquí, significado intrínseco significa, tiene que ver con el significado del libro, así como es determinado por su esencia, por sus características innatas. No solo se refiere a cosas externas como quitar pañuelos y delantales del cuerpo de Pablo y llevándoselos a casa y poniéndoselos en la cabeza de alguien para curarlo de un dolor de cabeza, de una migraña. El significado intrínseco tiene que ver con la esencia del libro. Y el primer aspecto de este significado es que en Hechos hay un grupo de creyentes que son la reproducción de Cristo, no en su deidad, sino en su vida, naturaleza, función y expresión. Estos creyentes conocen y experimentan a Cristo en su resurrección y en su ascensión. Ellos tienen a Cristo en ellos como su vida y Cristo sobre ellos como su poder y autoridad. Los últimos dos puntos que enfatizamos anoche, repito un poco solamente. Tener a Cristo interiormente como nuestra vida depende de que permitamos que Cristo sea la persona que viva en nosotros. Y si Cristo ha de vivir al ser nuestra persona, entonces nosotros no podemos estar allí. Es así de sencillo. El asunto tiene que ver con la persona. No principalmente si esto es correcto o equivocado. ¿Es esto lo que tengo que estar haciendo? Tal vez usted esté correcto. Y el qué quizás sea la voluntad de Dios. Pero todavía es usted el que lo está haciendo. Y el yo, entre los creyentes, puede ser el más fuerte cuando está haciendo la voluntad de Dios. ¡Wow! Esto es la voluntad de Dios. ¿Cómo usted dirá que no está de acuerdo con la voluntad de Dios? Sí, estamos de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero no estamos de acuerdo con usted. Así como tampoco estamos de acuerdo con nuestro yo. Cuando las personas están convencidas de estar en lo correcto, especialmente si han sido ofendidas y ellos están correctos en su sentir de estar ofendidos, es ahí cuando el yo es más fuerte. Así que el Señor necesita pastorearnos a todos nosotros personalmente en nuestras situaciones diarias y darnos cuenta de quién está haciendo esto, quién vive aquí. Una vez resolvemos el asunto de la persona, de el quién, y Cristo es la persona en esta ocasión, entonces Él es nuestra vida. Ya que la vida está en Cristo el Hijo, no podemos tener la vida eterna aparte de esta persona. Así que debemos tener a Cristo, la persona, como nuestra vida. Pero para nuestra obra, ministerio, servicio, guerra, necesitamos a Cristo sobre nosotros como poder y autoridad. y ha sido frescamente impresionado, tal como se da el ejemplo de mi propia experiencia con personas uniformadas, que una persona uniformada, la persona con un uniforme, no es solamente un individuo que anda ahí vestido de un uniforme. Esa persona, varón o hembra, representa todo el gobierno. Y el gobierno respalda y apoya ese oficial uniformado. Si usted tiene esta comprensión, cuando va a un recinto universitario para el Evangelio, para el testimonio de Jesús, usted orará para ser revestido de poder desde lo alto. Y luego irá a la universidad comprendiendo que no es solamente usted con un uniforme allí vestido, sino que todo el reino de Dios lo respalda a usted apoyándolo. Esto ciertamente le dará a usted valentía, fe y confianza. Ahora llegamos al mensaje 4, cuyo título es Actuar y moverse como un solo cuerpo y en el único fluir. En Hechos, la palabra cuerpo, con respecto a la iglesia, no se usa. Y yo no me recuerdo ninguna mención explícita de fluir o corriente tampoco. Aunque tenemos derramamiento, algo derramado, que ciertamente nos sugiere o alude a esto. Pero en cierto sentido, es aún, tiene más significado hablar de un solo cuerpo y un único fluir en Hechos, aunque las palabras no son mencionadas, porque la realidad sí está allí. Y muchas veces, si no usualmente, cuando la realidad está presente, se autentica a sí mismo. Usted no tiene que decir nada al respecto. Habla por sí mismo. Así que el sol no tiene que hacer ningún ruido y decir yo soy el sol. Simplemente es el sol. Me recuerdo muchas veces, estaba en la casa de unos santos. Eran hermanos y hermanas. No estaban en el recobro, estaban abiertos para comunión. Y en esa comida, el joven me dijo, acerca de sí mismo, dijo, yo soy un apóstol. Y él se fingía humilde. Yo soy uno de los enviados del Señor. Bueno, no hay punto alguno en argumentar con una persona loca que se ha engañado a sí mismo. Pero no había registro alguno que esto tenía lo más mínimo que ver con la realidad. Yo nunca escuché en toda mi vida que el hermano Lee siquiera de alguna manera aludiera o sugiriera lo que él era. Él simplemente era eso. Ni tampoco nosotros teníamos que hablar mucho sobre lo que él era. Él simplemente era el miembro que él era en el cuerpo. Menciono esto para que podamos recibir el pensamiento de que el cuerpo, en función viviente, está presente en todo el libro de Hechos, pero el término no está allí. Y el fluir corre por todo Hechos. aunque ese término o vocablo tampoco se usa allí. Pero parte del significado intrínseco, de hecho, no es la doctrina del cuerpo, sino que los creyentes actúen y se muevan en un solo cuerpo. Esto se relaciona mucho a la unanimidad. La unidad, conforme a Efesios 4:3, es la unidad del Espíritu. Cuando estamos en el Espíritu, experimentamos y guardamos la unidad del Espíritu. Pero a fin de hacer cualquier cosa, de pensar, de hablar, de tener comunión, de hacer decisiones, de actuar, de movernos, requiere las facultades del alma. Y las mentes difieren, las opiniones difieren, los motivos difieren, las perspectivas difieren, las almas difieren, los corazones difieren. Así que mientras ese es el caso, no hay ni actuar ni mover como un solo cuerpo, porque esa unidad no puede moverse. No hay, no se está de acuerdo, no se concuerda con respecto a la dirección, ni siquiera se está de acuerdo en cuanto a la meta. Así que no puede haber acción. Todo está ahí detenido. El hecho que los 120 estuvieran unánimes y tomaran acción al orar, y tomaran acción para reemplazar a Judas, y que pudieran funcionar de tal manera que 3.000 fueron añadidos, esto tomó mucha acción. Ellos fueron preparados por eso, incluso por la alimentación de los 5.000. El Señor arregló, dispuso que los creyentes estuvieran en grupos o distritos de 50. Eso tomó mucha acción. ¿Qué tal si en Phoenix, a las 4:12 de la tarde, 3.000 creyentes recién bautizados fueron añadidos a la iglesia y quisieran continuar perseverando unánimes en la enseñanza y comunión de los apóstoles con ustedes y reunirse con ustedes? ¿No requeriría eso mucha acción? Bueno, digamos que el número presente en Phoenix debemos reunir en el salón, no, en las casas. Bueno, ¿y cómo hacerlo? Todo estaría paralizado. Para la acción, para el mover, debe haber la unanimidad. Y con este mover, con este vivir en la unanimidad, que tiene que ver con la compenetración en el pan, que es la ofrenda de harina, allí vemos el cuerpo. Ya señalamos de forma particular ayer en la mañana que la reproducción de Cristo que vemos en Hechos es la reproducción de la ofrenda de harina personal, la cual llega a ser una ofrenda de harina corporativa, lo cual tiene que ver con el zarandeo del trigo para la preparación de la harina fina. Así que subyacente a la unanimidad está la compenetración. Créalo o no, Pedro había sido compenetrado. Así que Hechos 2 dice que Pedro se puso de pie con los 11. Eso significa mucho. Pedro ahora necesitaba a los 11. Él necesitaba el cuerpo. Todos los creyentes actúan y se mueven como un solo cuerpo. Esta es su conciencia. Por eso, Hechos enfatiza lo que llamaríamos la conciencia de la iglesia, o estar conscientes de la iglesia. Se nos dice que había una persecución en contra de la iglesia en Jerusalén. Se nos habla de los creyentes samaritanos. Esas noticias llegaron al oído de la iglesia. Después que Jacobo murió como mártir y Pedro fue encarcelado, se hizo oración por la iglesia. Una y otra vez, uno puede ver, trazar esto en todo Hechos. Nos reunimos con la iglesia, nos congregamos con la iglesia. Iglesia, 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 iglesia. Ahí estaban conscientes de la iglesia. Estas eran iglesias locales como expresiones del cuerpo de Cristo. En la mesa, en esta mañana, fui impresionado que hay una palabra en Hechos que claramente nos revela el cuerpo. Una palabra. Una pequeña palabra, no solo pequeña, sino diminuta. Y esta pequeña, diminuta, minúscula palabra solo tiene dos letras. Y esa palabra es yo o mí. Hechos 9. O me. Saulo, en el versículo 1, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Esto casi nunca ocurre, casi nunca ocurre, excepto en un país que yo me doy cuenta. Aquí, a lo mejor nos matan. Este líder religioso indica que hay un espíritu ahí de asesinato, de muerte en él. Pero estemos claros que nuestros amados opositores, ellos no igualan a este Saulo de Tarso que respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Ya acercándose, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. No hay argumento alguno con la luz del cielo. Usted puede argumentar conmigo. Y quizás usted gane el argumento. Pero usted no puede ganar en un argumento contra la luz. Hechos 9:4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahí está el me, esa palabra de dos letras, el me. ¿Por qué me persigues? Por el oír de los oídos es una cosa, pero ver la visión es otra cosa. El Señor pudo haber dicho, ¿por qué estás persiguiendo a los discípulos? Se nos dice en el versículo 1 que Él estaba en contra de los discípulos del Señor. Él estaba atacando a los discípulos del Señor. Pero el Señor no dijo, ¿por qué estás persiguiendo a mis discípulos? Él dijo, ¿por qué me persigues? Esta palabra me es muy personal. Indica que el Señor Jesucristo considera que sus creyentes son parte de sí mismo. Tocarlos a ellos equivale a tocarlo a Él, al Señor. Yo no creo que Saulo nunca se olvidó de este me. Y luego dijo, ¿quién eres, Señor? Después el Señor refuerza este pensamiento, dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Esta palabra, me, la palabra yo soy Jesús a quien tú persigues, nos muestra una persona corporativa. Y conforme a la perspectiva y al sentir del Señor, perseguir a cualquier parte personal de esa persona corporativa es perseguirlo a Él. Si somos iluminados, de verdad iluminados, nos daremos cuenta que criticar cualquier miembro equivale a criticar y atacar al Señor. Usted puede hablar de esa manera y puede incluso ser ofendido, permanecer ofendido por decir, bueno, es solamente un asunto de esa hermana y yo soy como hermana y bueno, la ofensa de ella y mi sentimiento. Y por el lado humano pudiera ser eso. Pero el Señor diría, ahora tú tienes un problema conmigo. Tú chismeas acerca de esa persona, criticas a esa persona, tú te vindicas a ti mismo en contra de esa persona. Tú eres ignorante con respecto al hecho de que esa persona es parte de mí. Parte de mí. Si lee la sección Conocer el Cuerpo en el libro La Experiencia de Vida, el hermano Lee dice que uno de los indicadores de que conocemos el cuerpo es que no criticamos a los miembros del cuerpo. Si parte de su cuerpo tiene un problema, como mi ojo derecho es un poco débil, yo nunca lo critico, nunca he pensado en criticar mi ojo derecho. Y el ojo izquierdo no se exalta. ¡Qué terrible! ¡Qué miserable tú eres! Cuando hacen el examen de vista, yo siempre soy mejor que ti. Y tú dices que eres del ojo derecho, pero yo te gano cada vez. Esto es completamente ajeno. Estaba trabajando en una fábrica y en el dedo derecho le cayó una tubería y lo rompí el dedo en varias partes, se fracturó. El resto del cuerpo no criticaron al dedo gordo, tampoco el dedo gordo no criticó a la mano de la cual se cayó esta tubería. ¿No valora, aprecia usted cada parte de usted? ¿Está usted dispuesto a perder el dedo pequeñito de su dedo? No importa ese dedo, no. Cada parte es usted. Bueno, esta es la perspectiva del Señor. Así que primero, el Señor revela la realidad del cuerpo a Saulo de Tarso, diciéndole, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús. E inmediatamente, Pablo confiesa que Él es Señor. Él es Señor. Y al decir que Él es Señor, queremos decir lo que se revela en Hechos 2 y Filipenses 2, que Dios le ha exaltado. Ha exaltado al resucitado Jesús al punto más elevado del universo. Y allí hay un hombre en el trono y Él es Señor. Y este Señor es cabeza del cuerpo. En otro relato en Hechos, Saulo pregunta, ¿qué quieres que haga? Aquí está abreviado y le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Así que primero, Saulo se enfrenta con el cuerpo. Luego se enfrenta con o conoce la cabeza del cuerpo, quien es el Señor, y luego la cabeza del cuerpo, el Señor, claramente le indica a Saulo que aunque yo me apareceré a ti más frecuentemente, pero eso más tarde, yo vendré a ti por miembro de un miembro del cuerpo. Y ese miembro no era un apóstol, no era un anciano, no hay indicación alguna de que Ananías era más que un simple hermano que había escuchado los informes de Saulo de Tarso. Él no estaba muy dispuesto a tener contacto con Saulo, así que tuvo una interacción ahí con el Señor. El Señor le dijo a Ananías, este es un vaso escogido. Para mí, vaso escogido me es este. Yo le mostraré cuánto él tendrá que sufrir por causa de mi nombre. Así que el cuerpo está claro de lo que Saulo es antes de que Saulo estuviera claro de lo que él mismo es. Debemos darnos cuenta que el cuerpo siempre sabe lo que usted es. Pero muchos de nosotros no estamos dispuestos a saber o conocer lo que el cuerpo sabe o conoce. Queremos que el Señor nos muestre todo el tiempo. Pero que el Señor quizás no nos muestre esto todo el tiempo. Quizás Él indique algo por medio de lo que el cuerpo sabe. Así que aquí en Hechos 9, está el cuerpo como realidad. Y Saulo de Tarso iba en un curso en el que iba a chocar con este cuerpo Cristo. Y él fue destruido. Pero el resto de sus vidas él vivió en el cuerpo y para este cuerpo y como parte de este cuerpo, en el único fluir que está circulando en este cuerpo. Este es el significado intrínseco del libro de Hechos. Si alguien dice, estamos en Pentecostés, somos parte de Pentecostés, creemos en el bautismo del Espíritu Santo e insistimos en que se habla en lenguas como señal. Nosotros estamos en la continuación del libro de Hechos. De hecho, esto es una continuación errada, desviada. El entendimiento del bautismo del Espíritu Santo está errado. No hay la perspectiva allí del cuerpo. El bautismo en y con el Espíritu Santo es un asunto del cuerpo, en dos secciones, los creyentes judíos, los creyentes gentiles. Por eso no hay necesidad de orar, Señor, bautízame en el Espíritu Santo, así como no tenemos que orar de que el Señor muera por nuestros pecados. probablemente el indicio más práctico de que conocemos el significado intrínseco de hechos y somos parte de la continuación del libro de hechos es que actuamos y movemos y hacemos todo como un solo cuerpo. Sin embargo, este cuerpo no es una organización, no hay sede central, hay una cabeza, pero no hay organización humana. Ahora leeremos el bosquejo en su tiempo, pero quiero continuar. Estamos en la esencia de la primera sección del bosquejo. Quisiera recalcar algunos de los principios en cuanto al cuerpo con relación a actuar y a moverse como un solo cuerpo. Y lo primero de estos principios es que toda autoridad reside en Cristo como cabeza. Toda la autoridad. No hay autoridad. Reside en los apóstoles como meros apóstoles, o en ancianos como ancianos. Todo lo que los miembros pueden hacer es representar la autoridad de la cabeza. Solamente la cabeza tiene autoridad en sí mismo. Él dijo: toda potestad o autoridad en los cielos y en la tierra me ha sido dada. Él no dijo, un poco les ha sido dado a ustedes, yo voy a repartirla. Este es el hecho. Por tanto, todo miembro del cuerpo que honra la autoridad de la cabeza debe llevar una vida de contacto directo con la cabeza por oración y comunión. Ya he dado este ejemplo anteriormente. Mire, mis dedos se mueven, mis brazos se mueven. La cabeza, por el sistema nervioso central, puede comunicarle a cada miembro lo que debe hacer. Así que si el dedo pulgar se le dice que mueva, que la cabeza le dice, bueno, la mano no puede decirle, bueno, tú no me pediste perdón. O la muñeca no puede decir, bueno, tú estás bajo mi dedo pulgar, ¿por qué no hablaste conmigo? Eso es jerarquía. Por alguna razón, la cabeza quiere que el dedo pulgar se mueva. Los dedos pulgares se mueven como partes del cuerpo. No se mueven por su propia cuenta. Pero ellos no tienen que tener una reunión de comité con los dedos para decir, bueno, se sienten bien, están ustedes de acuerdo. Claro, está el lado de comunión más tarde. Esto es la comunicación directa, el aspecto de la comunicación directa. En un momento tocaré el error de ser autoritario. Pero antes de eso quisiera comentar del otro lado. Algunos santos les gusta que les digan qué hacer. Y cuando vienen algunos para tener comunión, ellos esperan que se les diga qué hacer. Y el hermano Lee nunca hacía esto. Mejor ni siquiera tener contacto con él, porque él le hubiera dicho, bueno, usted tiene que orar. Eso significa, tiene que tener contacto con la cabeza. Hay un hermano muy precioso que sirve, y por su manera de ser, él está inclinado exteriormente, bueno, lo que sientan los hermanos. Hermano, ¿tienes algún sentir de ayudar en este asunto? Lo que los hermanos sientan. Por una parte, esto está muy bueno, pero, y parte de mí, es se molesta por esto. Yo estoy preparado a decirle, tú no tienes ningún sentir en el Señor. ¿Cuál es tu sentir en el Señor? No podemos vivir una vida de iglesia, lo que los hermanos sientan, lo que todos los demás sientan. Entonces, ¿dónde está el Señor? Regresaremos al punto de la comunión para ver el equilibrio, cuál se presenta en nuestro cuerpo físico. Lamentablemente, basado en correos que recibimos tarde de emergencia anoche, no pude responderlos. Otros tienen que responder. Hay una contienda terrífica en una gran parte de Sudamérica, porque algunos son autoritarios. Y toda su manera de actuar es una manera, un proceder de dictador, de autoritario. Les gusta mucho la primera parte del libro, Autoridad y Sumisión. No la segunda parte, cómo ser una autoridad, lo cual le dice a usted que usted no tiene autoridad alguna. Y si usted en verdad es uno, entonces debe aguantar sin vindicarse que lo insulten y que lo ataquen, sin vindicación alguna. Incluso en iglesias, aquí y allá, esto se levanta. Y esto causa mucha molestia. Ahora estoy siendo muy práctico. En el entrenamiento de tiempo completo, todos los hermanos en el entrenamiento respetan el hecho que las iglesias son los padres espirituales de los entrenantes. Son enviados por las iglesias, son apoyados por las iglesias. Ahora estamos coordinando con las iglesias para su entrenamiento. Y cuando se acaba el entrenamiento, lo que ellos hacen, los entrenantes, no es decidido en lo absoluto ni por la obra ni por el entrenamiento. Ellos tienen que ir a sus padres espirituales, a tener comunión. Ese principio está tan claro. Y todos nos adherimos a dicho principio. Pero una cosa que sí preocupa es lo siguiente. Cuando estos jóvenes entrenantes tienen que tener contacto con ancianos autoritarios. Y estos ancianos autoritarios tienen este concepto. Tenemos poder de veto con respecto a cualquier cosa que usted sienta o lo que los colaboradores pudieran sentir al respecto. Así que no puede haber verdadera comunión. Nosotros instruimos, dirigimos a todos los entrenantes. Mire, hasta adorando, tiene usted este sentir. No podemos y tampoco lo haremos. No lo dirigiremos. No. Simplemente lo enviamos a usted, a sus padres, que es la iglesia. Usted tenga comunión allí con los hermanos. El cuerpo deja de existir en la práctica una vez que esos ancianos son autoritarios, lo cual significa, tú eres un joven, todo lo que tú sientas, esto está bien. Nosotros ponemos un veto, más bien tú vas a hacer esto, lo que nosotros decimos. Esos ancianos han tomado la delantera para insultar, afrentar la autoridad de Cristo como cabeza. Lo que ellos deberían hacer es escuchar la comunión con un espíritu abierto y después orar. Señor, este querido entrenante tiene un sentir con respecto a servir en Europa. ¿Tú estás guiando a este en esa dirección? ¿Es este el tiempo? Luego los hermanos regresan para tener comunión con esta persona y dicen, en verdad respetamos el sentir que tú tengas. pero tú eres, tú tienes $27,000 de deuda por tus años de la universidad. Así que recomendamos que tú aclares esta deuda, que pagues esta deuda antes de ir a cualquier lugar. Esto te liberará. Así que nuestra comunión es que regreses acá, trabajes, sirvas en la iglesia hasta que pagues la deuda y luego busquemos al Señor si ese será el tiempo, porque el Señor tiene una voluntad, tiene una manera y tiene el tiempo. Yo personalmente ya me he dado por vencido con tratar de ayudar a ancianos autoritarios. Simplemente los dejo a la mano gubernamental de Dios, porque no tenemos ninguna sede como podemos nosotros entrar en esa situación. Pero sí reconocemos que toda la autoridad reside en la cabeza. Nosotros no tenemos derecho alguno, no podemos hacer decisiones aparte de tener comunión con la cabeza y en la cabeza. Sometidos a la cabeza, si todos tuvieran comunión, si todos honraran la cabeza, habrá una bella acción del cuerpo. ¿En qué? En esa situación. Ese es un lado. El lado de la cabeza que se comunica o comunica su sentir a todos los, la decisión, a los miembros, y todos honran el sentir de la cabeza. Ahora, si este graduando del entrenamiento de tiempo completo recibe comunión de los ancianos, como yo describí, entonces todo está en el espíritu de comunión. Ellos sentirán, oh, esta es la mente de la cabeza. Sí tengo el sentir de ir a Europa, pero hay un tiempo involucrado acá y estoy tan agradecido que los hermanos tuvieron comunión en cuanto a esto de forma tan fiel y práctica. Yo me siento en paz, estoy contento. Yo quiero pagar esta deuda en 2 años y medio y después estar sin deuda alguna para que yo pueda seguir al Cordero donde quiera que él vaya. ¿No es esto dulce? Pero sí, el camino es poder de veto. Tú eres un joven, sí. Sí, solo un joven, así es. Y tú eres una persona de más edad. Así que debes tener más experiencia teniendo contacto con la cabeza que este joven. A menos que digas que simplemente tu edad es lo que te da el derecho de decir lo que quieras. Pero este joven es un miembro del cuerpo. Así que debemos respetar lo que la cabeza está haciendo para dirigir a esa persona. A la misma vez, este entrenante honra como la cabeza le comunica a los cuerpos, y entonces todos tenemos comunión y de alguna manera todos estamos claros. Este asunto fue ya resuelto en Saulo de Tarso desde el comienzo. Entonces voy a mencionar otros 2 principios y después leeremos el bosquejo y habrá suficiente tiempo entonces para el compartir. En el cuerpo no solamente está el sistema nervioso, del cual yo conozco muy poco, excepto cuando se tocan los nervios, y entonces me recuerdo cuánto sentir tienen estos nervios. Está el sistema circulatorio, de circulación. Y de hecho, ningún miembro de nuestro cuerpo físico tiene su propia vida. Usted dice, bueno, yo tengo sangre en la nariz, no, ahora está en su dedo, no sabemos qué tan rápido, de pocos segundos. Es el cuerpo que tiene vida, es la sangre del cuerpo. Es el cuerpo que tiene vida, no hay vida de miembro, solo hay vida de cuerpo. La vida de los miembros es la vida que circula, la vida del cuerpo, ¿lo entiende? Si usted no piensa que ese es el caso, si algún miembro queda cortado del cuerpo, ese miembro no continuará viviendo. Se me recuerda de Colosenses 3:4, Cristo, nuestra vida. Nuestra vida. Y esta vida en el cuerpo es una vida que circula, fluye, nunca queda estancada, nunca se estanca, y esa circulación de la sangre en nuestro cuerpo físico es un cuadro de la comunión de vida en el cuerpo de Cristo. Si leemos todo Hechos, veremos la comunión allí. Había un problema en el capítulo 6 que tenemos que reconocer. Tenía rasgos de raciales, lo cual causaron que algún tipo de prejuicio y negligencia con respecto al cuidado de las viudas. La iglesia no es una utopía. Así que habían quejas. Ahora, las personas autoritarias no saben qué hacer con las quejas. Ellos piensan que toda queja es señal de rebelión en contra de la autoridad de ellos. No estoy hablando de la murmuración que proviene del yo. Pero mire, si tiene un dolor de diente, en la muela, o un dolor de estómago, usted presta atención al síntoma. Yo prefiero no tener sentir o dolor en el cuerpo, porque entonces está todo normal. Pero si hay algún dolor, un sentir que no es placentero, esto nos muestra que hay una necesidad. Así que aquí hay quejas. Las viudas están quejando. Somos griegas. Ustedes no nos están prestando atención. Ustedes son parciales con respecto a las viudas hebreas. Ustedes van a blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Cómo usted se atreve a cuestionar nuestra administración de la iglesia? ¿Cómo usted se atreve a sugerir que quizás somos negligentes en cuanto a esto? Recuerden quiénes ustedes son. Les recordamos, de Coré. Esto es ser autoritarios. Esto no tiene que ver con no trajeron este asunto a la cabeza. ¿Qué es esto, Señor? ¿Qué hacemos en esta situación? ¿Cómo lo administramos? Pero los apóstoles, ellos son verdaderos apóstoles, 12 de ellos. Ellos reconocen que hay una necesidad acá, porque eran desatendidas las viudas, y dijeron, bueno, que hayan 7 hombres, 7 varones de buen testimonio, llenos del espíritu y de sabiduría, a quienes encarguemos de este ministerio. Pero en algunos lugares es lamentable decir que los santos no tienen libertad de quitarse esas cargas, de liberar sus cargas y presentárselas a los que lleven la delantera. Tiene que tener cuidado que usted no sea crítico ni lleno de opiniones. Pero el cuerpo está lleno de sentimientos. Puede sentir dolor cuando nuestros cuerpos físicos sienten este dolor, la cabeza no dice, bueno, cállate la boca, tómate alguna pastilla y no te preocupes de ese dolor. No, la cabeza se preocupa. Tuve un gran dolor yo en mi cintura, marzo del 87. Si no hubiera prestado atención a ese dolor, yo hubiera muerto. Esa era una condición letal, mortal. Se había infectado la vesícula. Y si eso hubiera explotado, no hubiera habido tiempo. Ya del tiempo de que eso ocurre y usted está en la sala de operaciones, ya hubiera muerto. Yo no sé lo que este dolor significa. Yo no lo puedo interpretar, pero alabado sea el Señor por el hermano Rick Scatterly. El hermano Rick, esto es lo que estoy sintiendo ahora mismo. No voy a ser un héroe acá. Ya tengo esto varias horas. Quiero decirle lo que es este dolor. Él vino a la casa. Él vio mi corazón. El corazón dijo, voy a llamar a la sala de emergencias. Voy a llevarlo al hospital. En la comunión del cuerpo, la circulación de vida, hay la necesidad de traer las preocupaciones a la comunión. Pero enfatizando el lado positivo, lo que la cabeza dirige a un miembro a que haga, ese miembro tiene la dirección de la cabeza. Ahora mi brazo se mueve por la dirección de la cabeza, no por voto de los otros miembros, no por una encuesta de un periódico. 84% de los miembros del cuerpo de Ronkenga sienten que debe de moverse el brazo. No, eso es ridículo. No, mi brazo se mueve por la comunión de vida en el cuerpo y se mueve en coordinación con los otros miembros y como parte del cuerpo. Así que este es el lado de equilibrio. Si usted anda caminando diciendo, bueno, el Señor me dijo, el Señor me mostró, estas son las personas más peligrosas de la iglesia. No hay manera de negociar. Dios me mostró esto, Dios me dijo esto. Entonces, he aprendido al equivocarme, que es la manera de que prácticamente he aprendido. Si el Señor me dice, bueno, Él me dijo, y yo le digo, eso no, no te dijo, bueno, Él me dijo, sí me dijo, no me dijo, eso no, no hay manera de acabar eso. Entonces dije, bueno, ya sea que el Señor te dijo esto o no, yo no sé. Pero no me siento bien acerca de esto. Y sí, soy tu esposo, no me siento bien. No puedo controlarte. No puedo ejercer control sobre ti. Pero no me siento bien. Así que debemos honrar la comunión. Aunque estamos tan claros que el Señor nos ha hablado. Así que hay un graduado ahí del entrenamiento de tiempo completo. Digo, bueno, tengo el hablar del Señor. Voy a ir Sofía, Bulgaria. Por una parte, honramos el hablar directo del Señor. Y por otra parte, debe haber cierto equilibrar en la comunión del cuerpo. Esto es muy delicado. Ahora, mi último principio, antes de entrar en el bosquejo, es la relación entre los miembros del cuerpo. Lo cual está directamente conectado al reino en el futuro. Y sabemos de muchos pasajes de la palabra, especialmente en los evangelios sinópticos y en otros lugares, si asuntos no están resueltos entre los miembros, esto puede tener como resultado en que alguien pierda el reino. Usted no perdona a su hermano, usted no se reconcilia con el hermano, en lo que dependa de usted. Esto no es algo pequeño. Y podemos usar dos ejemplos fisiológicos. Un día recibí una llamada urgente. A mi hijo lo habían enviado a la casa de el entrenador. No se encargó bien. Tenía color y se había hinchado el brazo derecho. Así que de esos ejercicios del equipo, entonces lo llevé a la sala de emergencia. Y tenía un coágulo de 12 pulgadas y parte de ese coágulo había ido a su pulmón. No sabía cuán peligroso eso era. Consultamos con un especialista pulmonar. Trajeron un enfermero que tenía la destreza de administrar lo que era en aquel tiempo el anticoagulante más poderoso para tratar de abrir un canal a través de esto. Así que eso ocurrió. Y más tarde en esa noche descubrimos que no funcionó. Así que debemos tomar el riesgo de administrar una segunda dosis. Bueno, mi hijo vive, el Señor hizo que él pasara por esa situación. Yo después le dije lo serio que él dijo, y me dijo, papá, solo tengo 17 años. Ya se acabó los años de jugar fútbol y tuvo que estar Coumadin, que es un anticoagulante. Usted no puede jugar deportes porque usted puede morirse desangrado. Ya no podía jugar fútbol. Entonces pueden haber coágulos de sangre, como había en Filipos, con Evodias y Sintike. Yo estoy diciendo, ellos llegaron a ser un coágulo de sangre. El problema entre ellas llegó a ser un coágulo de sangre que impidió que el fluir del Espíritu llegara a Pablo. El hijo de Cristo se volverá en para mi salvación por la abundante suministración del Espíritu y de vuestra petición. Aquí hay dos hermanas que están tomando la delantera, están aquí, están en contienda. Esto afecta el suministro. Esto es mucho más serio acerca de la cadena y la cárcel en Roma. Este ejemplo quizás tenga que ver con las hermanas que en muchos respectos son la vida de la iglesia. Son los órganos internos, son las partes internas profundas. El otro ejemplo, también de una experiencia atlética de hace muchos años. ¿Alguien aquí ha experimentado una coyuntura dislocada o una rodilla que se ha dislocado? Esto es extremadamente doloroso. Estaba jugando básquetbol, estaba tratando de anotar de la distancia. Me caí y esa rodilla estaba completamente fuera de lugar, y el dolor de esa dislocación que se salió, se descoyuntó. Esto ocurre mucho entre los hermanos. Por eso la tormenta en 1988 fue tan doloroso para muchos de nosotros. Esos problemas tenían que ver con las coyunturas. Eran coyunturas de suministro. Y había estaban descoyuntura, dislocación. No sé si hay esas coyunturas que están dislocados tres o cuatro a la misma vez, que ese es un gran dolor. Eso es algo que el Señor sufrió en la cruz. Ambos de estos ejemplos nos muestran o nos ayudan a ver lo serio que es, en relación con el cuerpo, nuestra relación los unos con los otros en la vida de iglesia. Podemos tener mensaje tras mensaje en esto para nuestro perfeccionamiento, pero debo traer esto a un fin y ahora leer el bosquejo. Quiero, entonces, decir esto, aunque tal vez sea misterioso. Muy bien, ahora mismo, no es muy pronto, los dedos de mi mano derecha tocarán mi cabello. El color que sea, yo no sé. Yo no sé, quién sabe el color de mi cabello. Bueno, me gusta estar aquí. Yo solo quiero estar aquí en el cabello. Eso sería muy raro si el resto de mi vida yo ando caminando así, con mi mano encima del cabello, pero mi mano tiene este afecto y esta relación especial con mi cabello, así que mi mano izquierda, ¿sabe? También se siente como que la dejaron fuera de eso. Entonces ahora está muy contento de estar ahí con la rodilla derecha. Esto es algo muy raro. ¿Qué es esto? Son miembros que se relacionan unos a otros directamente sin preocuparse o sin honrar al cuerpo ni honrar el cuerpo ni la cabeza. En el cuerpo de Cristo no hay relaciones directas entre los miembros. ¿A qué me refiero? Toda relación pasa por el cuerpo. Toda relación. Ahora, en la vida matrimonial, el matrimonio está en la vieja creación. Por eso se termina cuando una persona muere. Así que el hombre y la mujer se unen apropiadamente, se unen estos directamente conforme a lo dispuesto por Dios en la vieja creación. Pero si el hermano y la hermana, ambos son creyentes y miembros del cuerpo de Cristo, tienen que aprender también cómo relacionarse uno con el otro por medio de la cabeza. Por medio de la cabeza. Yo soy un aprendiz. Este no es mi primer curso en aprender esto. Yo estoy aprendiendo qué bendita diferencia hay cuando me relaciono con Cristo a través de Cristo. Y ella se relaciona conmigo a través de Cristo. Y el Señor sabe. No me atrevo a decir con certeza. Yo estoy muy ejercitado de no tener ninguna relación directa con nadie en la vida de iglesia. Con ningún hermano. Y especialmente con las hermanas. Los hermanos y las hermanas pueden tener comunión. Pero todo debe pasar a través de la cabeza. Soy inseparable del hermano en marcha en nuestro presente servicio, pero no tengo una relación directa con él. Su relación conmigo y mi relación con él es por medio de la cabeza. Porque es por medio de la cabeza, entonces no es exclusivo, no es sectario, no es preferencial y tampoco es divisiva. La sociedad tiene una manera de hacer las cosas en cuanto a las relaciones humanas. La iglesia como cuerpo de Cristo tiene otra manera. Y todas las relaciones tienen que ser a través de la cabeza. Acabo esto diciendo, ve usted Mateo 18, otras porciones usted verá lo importante. El hermano Lee tiene una sección en el estudio de vida de Mateo, en cuanto a las relaciones en el reino. Pablo dice en Romanos 12, en cuanto a usted, dependa de usted, viva en paz con todos. Amo esta palabra porque todas las cosas no dependen de usted. La otra persona quizás no está abierta. La otra persona quizás no sea razonable. Estoy abierto al Señor, he sido iluminado por el Señor, me arrepiento al Señor, pero no puedo obligar nada sobre otra persona. Pero hay una situación, y aprendí esto. Era una querida hermana que tiene problemas con otros. Y su esposo le dijo, esto puede costarte el reino. Es así de serio para el Señor. ¿Por qué? Porque estos presentes problemas causan molestia, problemas en el cuerpo, impiden las oraciones, impiden la comunión, impiden el movimiento. Con mi hijo, con ese coágulo, él no necesitaba coágulos en cada miembro, solamente en su brazo derecho, con partes allí en su pulmón. Eso era suficiente. Todo el cuerpo tenía que detenerse. Lo tuvieron que poner en cuidados intensivos, con un monitoreando de 24 horas para tratar de resolver esto. Esto es un cuadro. Por una parte, vivir en el cuerpo, en la vida del cuerpo, es deleitoso. Tiene usted el abundante suministro del cuerpo, tiene la cobertura, tiene la protección. Por otra parte, cuando un miembro sufre, todos sufrimos. Puede ser tan doloroso. Usted cumple lo que se carece de los sufrimientos en el cuerpo de Cristo por las dislocaciones, con los coágulos, por la falta de armonía. Pablo estaba sufriendo todo esto. Mientras él estaba en la cárcel, mientras disfrutaba el Señor, estaba sufriendo todo esto. Así que finalmente cuando está escribiendo la carta, él fue tan serio que incluso nombró abiertamente a las dos hermanas. En Hechos tenemos a los creyentes en las etapas iniciales. Reconocemos de vivir, actuar y moverse como un solo cuerpo. Estaban coordinados, honraron la autoridad de Cristo como cabeza. Ellos oraron, tomaron la delantera para orar. Las hermanas oraron, tuvieron comunión, se movían como uno solo. Es una escena bella. E hicieron esto en el único fluir. Ahora leer el bosquejo en menos de 20 minutos. Y creo que eso será adecuado con respecto a mi porción este fin de semana. Uno, el libro de Hechos es el relato de un grupo de creyentes que actúan en el cuerpo, por medio del cuerpo y para el beneficio del cuerpo. Según el relato de Hechos, los apóstoles y los discípulos siempre actuaron como un solo cuerpo. Todas sus acciones fueron las acciones del único cuerpo. En el capítulo 4, no sé cuántos estaban allí en esa reunión. De repente, todos empezaron a orar lo mismo, citando uno de los salmos, unánimes, a una voz. Esto ocurre de vez en cuando. Ocurrió en uno de los grandes avivamientos. Toda la congregación empezaron a cantar al mismo tonada, al mismo himno, a la misma vez. Esto es normal. Esto es un solo cuerpo. Es así como ellos vivieron. Nadie era individualista, nadie era independiente. Todos eran plenamente entregados a esta vida corporativa. Es por eso de que voluntariamente presentaron todo lo suyo, no como enseñanza, sino como una respuesta al poder de la resurrección. Capítulo tras capítulo de Hechos relata el mover y la actividad del cuerpo, no de creyentes individuales. Los cinco profetas y maestros en la iglesia local que estaba en Antioquía estaban ministrándole al Señor y orando. El Espíritu Santo dijo: separadme a Bernabé y a Saulo para la obra. Y los otros tres les impusieron manos sobre ellos y los enviaron. Y el próximo versículo dice: ellos enviados por el Espíritu Santo. Este es el cuerpo. Servir en el cuerpo. Pablo no era un llanero solitario. Él era uno que estaba aprendiendo en una situación multirracial la vida del cuerpo. Esto era muy bueno para él. Por su trasfondo. Si era de ser un apóstol a los gentiles, él debía acostumbrarse para estar con toda clase de personas y permitir que todo en su vida natural, contrario a eso, sea tocado, para que él ame a todos de la misma manera y no tenga ninguna parcialidad y ninguna discriminación en su ministerio. ¡Qué bella preparación! Luego el Espíritu Santo habló y actuaron como un solo cuerpo. Los 120 oraron juntos en unanimidad, predicaron el Evangelio, llevaron el testimonio de Jesús y siempre actuaron juntos como un solo cuerpo. Luego tenemos a Felipe. Él fue manifestado como un evangelista. Él estaba sirviendo las mesas. No sé si alguien sabía cuál era su verdadera función. Pero él no estaba allí esperando a su día de gloria, que esperaba y dice: bueno, ya soy, un día yo seré manifestado como este glorioso evangelista. No, él era simplemente fiel en la vida de iglesia, sirviendo las mesas. Después vino una persecución. Él mismo es sacado fuera de Jerusalén, fue a Samaria, y allí es manifestado como un evangelista, con poder, verdadero poder, echando fuera demonios. Gozo viene a toda la ciudad, muchos creen y son bautizados, pero él no impone manos sobre estos nuevos creyentes. Este era un caso especial, debido a la relación de los samaritanos con los judíos. Esto requería la función de los apóstoles, que identificaran a los samaritanos con el cuerpo, así que Felipe sabía su limitación. Él no reclamó de que Samaria era su propio reino, no le dijo a los apóstoles en Jerusalén: este es el territorio de ustedes, este es el territorio mío. ¿Cuántos demonios han echado ustedes fuera? ¿Cuántas personas han traído ustedes al Señor? Saben, ahora esto es mío. Ustedes quédense allá, yo estaré acá. Este es mi reino ahora. Esto es terrible. De alguna manera, Jerusalén sabía si Felipe habría tenido un teléfono, le hubieran dado un mensaje de texto. Esto es lo que está ocurriendo. Aquí está incluso película de lo que está ocurriendo. Tenemos todos estos samaritanos que están ahí, que han creído en el Señor. Yo siento en verdad de que ustedes, hermanos, tienen que venir acá. Deben venir acá para encargarse de la situación. Y cuando Pedro y Juan llegaron, Felipe puso un paso atrás. Él se mantuvo en su medida, se mantuvo en su función. Después le dirigen a que se vaya de la ciudad. Ve ese carruaje con un hombre allí. El Espíritu le dice, ve allí, Felipe corre, le predica el Evangelio, predica a la persona esta, y después es arrebatado, él acaba en algún lugar, en otro lugar está predicando a Sotos, él estaba predicando el Evangelio, bueno, él está plenamente en su función, pero él está en el cuerpo, y él no es individualista. Es muy raro que los evangelistas poderosos puedan servir en el cuerpo. Tenemos muchos evangelistas que han venido, que se han ido. Un hermano muy grande. En 1970 estábamos en el auditorio de la embajada. Se consagró a predicar el evangelio en el cuerpo. Yo creo que en verdad lo dijo en serio, pero pocos años después él se fue, así como aquel otro se fue. Por eso valoro tanto, no identifico hermanos como tales, no le estoy poniendo a categoría, pero aprecio hermanos como Howard Ugashi, que ya partió con el Señor, y Dick Taylor, que está con el Señor y también con nosotros. Como ellos predican el Evangelio en el cuerpo. No son demasiado grandes para el cuerpo, sino que son partes del cuerpo. Sí, las actividades relatadas en Hechos no solo procedieron del cuerpo, sino que también se realizaron para el cuerpo, es decir, para la edificación de las iglesias. Los creyentes actuaron de un modo cuyo fin era la edificación del cuerpo. Esto es algo muy práctico. Esto es lo que aprendimos en el comienzo. Nunca se me hubiera ocurrido comprar una casa que no fuera buena para la vida de iglesia. Y estar en un lugar que no fuera bueno para la vida de iglesia. Esto no tiene sentido. ¿Para qué estoy aquí? No estoy bajo ley, no seré cortado de la iglesia. ¿Pero cómo puedo yo hacer eso? Estoy aquí para la vida de iglesia. Vemos esto en Hechos también. El fruto y resultado de lo que ellos hicieron fue la edificación de la iglesia. Todos estaban enfocados en esta única cosa, edificar la iglesia. D. Hechos contiene un cuadro hermoso de la unanimidad en las actividades, la obra y el mover de los creyentes. Ellos siempre se movieron como el cuerpo, en el cuerpo, por medio del cuerpo y para el cuerpo. Esto es lo que usted tiene ahí en acción, son los hechos. Es llamado Hechos porque está lleno de hechos. No está llamado doctrina ni enseñanzas, es llamado Hechos. Y quizás diga, bueno, son los hechos de los apóstoles, también podríamos decir que son los hechos del Espíritu, podríamos decir que son los hechos del cuerpo. Allí está. Pero siento añadir algo antes de acabar esta sección y leer el resto del bosquejo. Todavía tiene que ver con el asunto de las relaciones en el cuerpo. Yo debo, relato como mis notas exactas y detalladas conmigo en cuanto a una reunión poco usual que el hermano Lee tuvo con las hermanas en Eldon Hall, creo que en 1967. Mucho de lo que compartió allí para ellas ha sido de gran ayuda para mí. Es ahí cuando él dijo, como uno de los puntos, que los hermanos son como los huesos y los músculos. Los problemas entre los hermanos son como que tiene un esguince un músculo duele o se rompe o se quiebra un hueso. Pero las hermanas son los órganos internos e incluso la sangre. Y esto es lo que él dijo. Y yo creo que esto es también lo que él practicaba en su ministerio escondido. Él dijo, si él sabía de que había un problema entre las hermanas, él ayunaba y oraba por varios días. ¿Quién haría esto? ¿Te cree que todo ese asunto de dar mensajes, tener entrenamientos, tener comunión con los hermanos que llevan adelante en cuanto al mover del Señor, aquí hay alguien que vive en el cuerpo, que tenía tal sentir por el cuerpo y tal discernimiento de lo que era, de lo serio que era, de este problema entre las hermanas, que una vez que escuchó acerca de esto, él ayunó y oró por varios días? Yo dudo si hay alguno de nosotros, incluido entre los colaboradores, que iguala a nuestro hermano en cuanto a esto. Pero estamos creciendo, estamos aprendiendo. Y digo, no sarcásticamente, pero con una sonrisa, yo supongo que usted nos va a obligar a tal ejercicio. No tenga lástima de nosotros, si en verdad vemos cómo algo afecta el cuerpo, estaremos ejercitados urgentemente en cuanto a esto. Y los miembros deben darse cuenta, cuando usted viene a la mesa del Señor y usted toma ese pan y usted toma esa copa y usted está consciente de que tiene un obstáculo enorme con otro miembro, usted tiene que darse cuenta el riesgo al cual usted está sujeto. Usted está tocando algo gubernamental, algo administrativo. Así que todos debemos estar ejercitados en lo que dependa de nosotros. Repito, el Señor nos dará tal conciencia, nos dará paz en nuestra conciencia si el otro partido simplemente no reconsidera, no abrir el asunto, no dejar el asunto. Entonces dirá usted, bueno, Señor, mi conciencia testifica que yo he hecho todo lo que puedo hacer hasta el presente acerca de esta situación. Te tomo entonces ahora como mi ofrenda de paz. Yo sé que el Señor dirá, tú simplemente tienes que estar en paz. Deja que la otra persona, yo me encargue de ella. Tú estás en paz. Oh, la paz de la iglesia. Se nos dice en Hechos 9 que había paz en toda la iglesia por toda la región. Esto es una gran cosa. Ore por la paz de la iglesia. La paz de todas las iglesias. Ahora leo la última sección. Hechos revela que los apóstoles y los discípulos se movieron, actuaron y laboraron en el único fluir, en la única corriente divina. Si me permiten recordarles de la historia, el hermano Lee estaba en Yantai, en el norte de China, con el hermano Lee que estaba en Shanghai, a donde estaba centrado la obra. El hermano Lee estaba allí visitando al hermano Lee y a los colaboradores. Y el hermano Ni le dijo al hermano Lee, hermano Lee, los colaboradores sienten que tú debes mover tu familia aquí a Shanghai y unirte a nosotros en la obra. Y creo que le dijo, por favor, ora acerca de esto. Entonces, cuando el hermano Lee fue al Señor a orar, el Señor le mostró el fluir divino, le mostró la corriente divina en las Escrituras. Él no hizo esa decisión de moverse solo porque le pidieron hacer esto. El hermano ni honró la cabeza y el hermano Lee honró la cabeza y el cuerpo, déjeme decirle algo en cuanto a mi impresión acerca de la capacidad del hermano Lee. Yo creo que él tenía la habilidad humana de gobernar una nación como lo es China. Tenía esa clase de capacidad de ser el primer ministro. Y en su juventud, él era muy patriótico. Si él hubiera tomado el camino político, él ciertamente hubiera llegado a grandes alturas. Ya su palabra, su obra era muy bendecido, la vida tenía ya mucho fruto en su ciudad, pero él vio la única corriente, y él lo sacrificó todo para unirse a la única corriente. En nuestra historia, en este país, hay dos clases de hermanos dotados que han entrado. Algunos vieron la visión, recibieron la gracia y simplemente dejaron todo. Y simplemente se sumergieron en el único fluir. Otros vinieron y se quedaron aguantando algo propio y tuvieron una obra dentro de la obra, dentro de la esfera del recobro, usando el recobro para hacer una obra para sí mismos. Y tal obra, con el tiempo, estaba aquí en esta área después que hubo una división causada por esta obra en otra parte del país. En todos los lugares, todo esto vino a ser nullificado. Una persona vino y dijo de que era un apóstol americano, que Manolí era chino y que nos estaba haciendo nosotros chinos y que necesitamos algo americano. Suena racista, parece racista, camina como racista, yo creo que será racista. ¿Qué es esto? ¿Un apóstol americano? Pero ahora, 40 años después, ¿qué hay allí? ¡Qué misericordia! Bueno, hay un hermano. Yo estaba en la reunión. Tal vez usted estaba ahí también en la reunión. 1969. Estamos repasando un mensaje de Ezequiel 47. El río fluye de la casa de Dios. Y en esta reunión, un hermano escribió un himno. Hemos venido a la casa de Dios. Hemos venido a la casa de dónde está allí el fluir. Todavía está en nuestro himnario. Hace 20 años, él dejó la corriente, la fluir de la cual cantó. Cuando yo veo de que estas cosas ocurren, el Señor sabe cuántas veces he invocado el nombre del Señor en mis oraciones. Señor, guárdame en este fluir todos los días de mi vida hasta la eternidad. Profundiza el fluir. Enriquece el fluir, expande el fluir, libera el fluir. Si por el tiempo, yo no creo que sea el tiempo, aunque sea la gran sorpresa que esta es mi última palabra en el ministerio del recobro, yo diría, permanezcan en el fluir, guárdense en el único fluir, todo está en el fluir. Y este fluir lo llevará a ustedes a la consumación de Dios. Hechos nos muestra el fluir divino, la corriente divina. El libro de Hechos es el relato del único mover de la economía de Dios. A saber, la única corriente de la obra del Señor, la corriente de vida, la cual todavía fluye y nunca deja de fluir. Todo lo que pudo hacer el enemigo fue liberar el fluir y Dios sigue fluyendo. La Biblia revela al Dios triuno que fluye. De mi espíritu por dentro fluye la fuente de vida. El Dios triuno fluye en mí. Así, para recordarnos, tenemos el Dios triuno que fluye dentro de nuestro espíritu ahora mismo. El Padre como la fuente de vida. Amén. El Hijo como el manantial de vida. Amén. Y el Espíritu como el río de vida. La fuente del fluir es el trono de Dios y del Cordero. Esto indica que dejar el fluir equivale a dejar el trono. En las Escrituras solo hay un fluir, una sola corriente divina, la única corriente de la obra del Señor. El libro de Hechos revela que solo hay una corriente del mover del Señor y que necesitamos mantenernos en esta única corriente. Aprendan de Bernabé. Con respecto al relato de Hechos, él salió de ese fluir. Aquí el punto es de que debemos guardarnos, mantenernos en esta. Hay que orar al Señor que nos mantenga, pero esta responsabilidad tiene ambos lados. También nosotros debemos mantenernos en esta única corriente, a no estar de acuerdo con esos elementos que nos desviarán. Todos seremos probados. Las personas queridas a usted, cercanas a usted, ellos se van. Yo sentí que me despedazaron. Este hermano se fue, aquel otro hermano se fue. Pero por la misericordia del Señor, no lo voy a dejar a usted fuera del fluir. No lo voy a seguir a usted fuera del fluir. Eso depende de usted. Todavía te amo. Te amo como mi hermano. Pero me quedo acá por la gracia del Señor con este fluir hasta el fin. El fluir de la vida divina que comenzó en el día de Pentecostés y ha continuado fluyendo a lo largo de todas las generaciones hasta hoy es una sola corriente. Así que puedo testificar, no se siente consciente de sí mismo acerca de la iglesia en la que está. La iglesia en Tucson está absolutamente en esta corriente. La iglesia en Phoenix está absolutamente en esta única corriente. Los que hablan español, las actividades de las iglesias en Phoenix, de los que hablan español, no son una obra separada, no es una corriente separada, es una sola corriente. Las actividades de los que hablan chino, los que trabajan con los académicos, no es una obra separada en Phoenix. Hay un solo fluir. Hay un solo fluir, hay muchas partes en esto, pero hay un solo fluir. La historia de la iglesia nos muestra que a lo largo de las generaciones ha habido una sola corriente del Espíritu que fluye todo el tiempo. Muchos han laborado para el Señor, pero no todos han estado en el fluir de esa única corriente. Muchas veces aquellos que están familiarizados con esto, pero que no están en el fluir, ellos tienen que probar con argumento de que están en el fluir. Pero si usted está en el fluir, usted simplemente está en el fluir. Así que sea auténtico, es auténtico a ti mismo, porque los ríos de agua de vida fluyen de su ser. Y la gente sabe que el agua está fluyendo. Y está fluyendo fuera de la casa. Donde quiera que estos hermanos van en la corriente. Ellos no tienen que tener un rótulo que digan estamos en el fluir. En verdad, no diga que no estamos en el fluir, porque sí lo estamos. Hay un rótulo ahí, no. Cuando usted no está en el fluir, entonces usted tiene que decir que sí está en el fluir. Cuando usted está en el fluir, usted simplemente lo está. La obra en el fluir del Espíritu Santo no es una carga, sino un descanso. Yo valoro a aquellos que tienen una preocupación amorosa por mi salud, cuando viajo y ministro y escribo. Estoy consciente de que ya no soy joven, que necesito observar ciertas limitaciones prácticas, pero déjenme testificarles. Yo nunca estoy trabajando. Nunca tengo el sentir de que estoy trabajando. Siempre estoy descansando en el fluir. He estado nadando este fin de semana en el fluir, mensaje tras mensaje, simplemente fluye. Estoy aquí descansando, sumergido en el fluir del Dios triuno y tengo un tiempo muy divertido con ustedes en Arizona. Espero que ustedes hayan estado teniendo un tiempo divertido también. La obra es fácil de hacer y la carga es fácil de llevar cuando el Dios procesado y consumado como Espíritu que vive en nosotros hace la obra y lleva la carga. Vengan a mí todos los que laboran están cansados y les daré descanso. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, porque mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Todos debemos acompañar el fluir, la corriente de la obra del Espíritu Santo. Todo lo que hagamos debe conformarse a su fluir. A medida que acabo ahora, estoy tan agradecido al Señor, tengo el sentir definido en mi espíritu que fluye, que todo este fin de semana ha sido conforme al fluir del Espíritu del Dios triuno procesado. Amén. Y todos estamos en este fluir juntos. Alabado sea el Señor. Ahora está fluyendo en muchos de ustedes. Por favor, no razone. Bueno, ya compartí anoche, compartí ayer en la mañana. Bueno, yo no lo puedo hacer de nuevo. No hay ley que usted que solo usted profetizar una vez en un fin de semana. Simplemente limitamos nuestro tiempo para que muchos puedan hablar, pero permitamos que el Espíritu fluya ahora. Y veremos qué es lo que salga de los queridos santos.